donde va a haber mucha física, gente complicada. La idea central del seminario es, bueno, dada la ocasión, intentar transmitir la magnitud de esta empresa científica, ¿verdad? Esta partícula que se ve como la confirmación del desarrollo. Muchos van a desarrollar los científicos de partículas. Ahora se ve confirmado entonces el modelo estándar a través de la comprobación de la existencia de esta partícula que ha sido predicha hace varias décadas, ¿verdad? 40 y pico de años. Hoy recibimos a Gabriel González, que es un físico que se especializa en la física de partículas, que de cierto modo nos va a transmitir esto que es esta gran empresa humana, ¿verdad? Que en cierto modo yo lo veo hoy como una gran contradicción a la vez, ¿verdad? Esta gran empresa de intereses humanos que hoy convive con expresiones del ser humano que vemos todo el día, como el renacimiento de religiones y de tipos religiosos, de superstición, que conviven hoy con esta maravilla del interés humano y que es lo que nos orgullece de ser seres humanos, ¿no? Gabriel González se doctoró en el Instituto Barcelo hace ya unos 30 años, ¿no? Tú te doctoraste y ya la partícula estaba ahí. ¿Te dije?
Ya te escribía la letra.
¿Cuándo te doctoraste? ¿En el 80 y algo?
En el 92.
92. Está bien. En el 92 te fuiste a Valencia a hacer un posgrado, más
serio. Un postdoctorado.
Un postdoctorado en física de partículas.
Física de partículas.
Pero tú comenzaste en realidad a estudiar causa de ingeniería.
Sí, hice un ciclo básico en ingeniería y después cambié a la ciencia, pero yo aquí hice la licenciatura y todo el doctorado.
Bueno, te agradezco mucho que estés aquí y
bueno, adelante todo. Gracias por la invitación. En realidad yo quiero desmentir lo afirmado que acá no había física complicada. En realidad hay física complicada, pero lo que yo voy a intentar hacer va a ser encontrarlo. Bueno, como comentó Horacio, ¿por qué estoy yo hablando de esto? Bueno, en parte porque hace 20 o 30 años terminé mi trabajo como científico, como físico, las partículas de Higgs y todos los modelos relacionados con el Higgs que están presentes casi en cualquier cosa que uno calcule en altas energías necesita partículas. Además he trabajado bastante en relación a experimentos que se realizan en el CERN, ¿sí? Experimentos que se realizaron en el pasado. Y ahora estoy trabajando también en experimentos que se realizan en el ILHC, que es el acelerador en el que se pudo detectar esta partícula. Y por eso, bueno, estoy muy interesado en el tema y es un placer poder hablar de este tema. Bueno, acá hay un breve resumen de la charla. Voy a explicar un poco algunos detalles del LHC. Voy a explicar algo de la partícula de Higgs, del mecanismo de Higgs, del bosón de Higgs, así que esas dos palabras que están por ahí, que quizás algunos han leído. Voy a explicar cómo efectivamente se pudo detectar esa partícula, porque es algo muy complicado. Un resultado muy complicado, ¿verdad? Y finalmente comentar qué significa de aquí para adelante el haber encontrado la partícula Higgs. Bueno, el dónde, el primer punto, yo creo que es uno de los dos éxitos. Por ahí es un éxito que no ocurre en un momento, 4 de julio, cuando fue el anuncio oficial del descubrimiento del Higgs. Acá hay otro éxito que ha ocurrido a lo largo de algunos años, quizás desde que se empezó a construir el LHC. El éxito es poder haber construido una máquina como el LHC, con el nivel de complejidad que tiene, que esta máquina esté funcionando prácticamente es una duración de una manera increíblemente buena. Eso significa que las cosas se realizan de una forma muy eficiente, que los detectores se puedan entender, que los detectores funcionen tal como se había previsto que iban a funcionar y aún mejor, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de la partícula X, yo creo que son dos éxitos. Uno, el LHC como gran máquina científica, ¿sí? Creo que ese es uno de los éxitos principales. Y el otro, por supuesto, el descubrimiento de la partícula X, que yo me imagino que es el primero de algunos resultados muy grandes que el LHC va a poder mostrar a lo largo de los años. Bueno, el LHC, por supuesto, sí, es una máquina muy complicada. El LHC quiere decir gran colisionador de hadrones. ¿Sí? Después voy a comentar un poco la palabra hadrón, que significa. Se inauguró en el 2008 en el CERN. El CERN es el Laboratorio Europeo para Física de Partículas. Las iniciales, en realidad, hacen referencia a Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Pero ese era el nombre que se le daba en la década del 50 a la física de punta o a la física fundamental. En los centros hoy en día es un laboratorio para física de partículas. Se inauguró en 1954. Es la primera gran institución de colaboración que hace Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde, por supuesto, quedaron muchas heridas abiertas. De manera que ocupa un lugar muy simbólico en Europa y muy valorado. En 1980 se empezaron a hacer los primeros estudios. Usualmente esos estudios arrancan por la ansiedad de los físicos teóricos que quieren calcular cosas que están más allá de los experimentos y tratan de empujar los experimentos hacia el futuro. Esos estudios, por supuesto, empezaron en 1980, también estudios experimentales acerca de la posibilidad de construir el LHC. Y en 1994 finalmente tuvo su aprobación formal por el CERN. En el 2008 se inauguró. En el 2009 y 2008, bueno, hubo algunos ajustes de funcionamiento. ¿Sí? Después voy a mostrar un poco en qué consiste, lo bueno haber consistido esos ajustes. Y ahora en el 2010, en el 2012, a mediados de este año, fue que se anunció el descubrimiento. ¿Y a quién más? Bueno, ahí queda un largo camino del LHC. El LHC ha recogido menos de un centésimo de los datos que va a recoger en toda su vida útil. ¿Sí? Y con esos datos es que ha podido demostrar la existencia del kit. En el camino pueden aparecer muchas cosas. Aquí puse un montón de palabras que son algunas de los problemas y teorías que los físicos tenemos en la cabeza para tratar de explicar a la naturaleza. Esto es tan solo para asustar un poco. Bueno, números, el LHC, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hace el LHC? El LHC es un acelerador, eso significa le da velocidad a partículas, en este caso son protones, ¿sí? Hasta muy altas energías. ¿Sí? Muy altas energías significa que la energía que tienen dos de esos protones cuando chocan es capaz de producir varios miles de otros protones, por si eso fuese posible. Sale la energía que tiene. Por supuesto, esa energía se realiza teniendo los protones circulando en ese acelerador a una velocidad cercana a la velocidad máxima, que ¿sí? es la velocidad de la luz, a menos de una 10 milésima, por ejemplo. Los protones van prácticamente a la velocidad de la luz y acercarse a la velocidad de la luz para una partícula que tiene masa, eso significa tener más energía. O sea, se necesita tanto más energía cuanto más cerca queremos ir de la velocidad de la luz. Las únicas partículas que pueden llegar a la velocidad de la luz a bajo precio, digamos, son las partículas sin masa, como los protones, los responsables de electricidad. Bueno, esos protones se hacen circular por un túnel, se los hace circular en haces muy, muy finos, ¿sí? En haces muy delgados, del orden de un tercio de un cabello humano. Fíjense que estamos hablando de hacer colisionar protones con protones. ¿Sí? El tamaño de un protón, ¿sí? es algo muy bien conocido, ¿sí? Ustedes agarran un milímetro y lo dividen en un millón de partes, agarran con mucho cuidado una de esas partes, la vuelven a dividir en un millón de veces, lo cogen con cuidado, lo agarran con cuidado, y eso, ¿sí?, es el tamaño de un protón, ¿sí? O sea, es una millonésima de una millonésima de un milímetro. Se han dado cuenta que estuvo unos meses en España, así que...
Bueno,
esa máquina hace circular muchos protones. Para tener suficientes datos es necesario hacer muchos choques, ¿sí? Y para hacer muchos choques se necesitan muchos protones y consume mucha energía. Eso consume mucha energía. Esa máquina funcionando consume alrededor de 120 megawatts. El CERN en total consume 230 megawatts. Y si eso lo llevamos a la escala de Ginebra, de la ciudad que queda al lado del LHC, eso es el 10%, no de Ginebra, sino el cantón, el 10% del cantón de Ginebra, que es de 500.000 habitantes. O si ustedes quieren, es lo que se consume en todos los hogares de Ginebra, lo mismo consume esta máquina. De potencia para funcionar.
Bueno, el LHC y el CERN, ¿sí?,
es propiedad de, bueno, los países son miembros del CERN, que son países europeos. Hay 23 países europeos que son miembros del CERN y que aportan dinero y han aportado para construir esa máquina.
Hay otros países que son observadores, ¿sí?, el resto de países
muy grandes, digamos, que
están en Europa. Esos países también han puesto dinero en el LHC y esa máquina se ha construido con la colaboración de todos. La máquina costó alrededor de 10.000 millones de dólares, solamente de construcción. El presupuesto anual que tiene es del orden de 1.100 millones de dólares. Ahí trabajan 2.400 personas, de las cuales alrededor de 1.000 son técnicos, otros 1.000 son científicos e ingenieros, y 400 personal de administración y servicios.
En las investigaciones y en los trabajos que se realizan ahí hay involucradas 300 universidades de los países miembros
y otras 300 universidades
de países que no son miembros, ¿sí?, pero que también trabajan, colaboran en alguna medida con los experimentos del CERN.
Los físicos experimentales que hay involucrados en este gran emprendimiento, ¿sí?, son del orden de 10.000, ¿sí?, la gran mayoría de los países miembros, 6.500, y el resto de otros países. Acá hay un número que es 164, ¿sí?, que son los
físicos de América Latina que trabajan vinculados al CERN. ¿Sí? Esos físicos son principalmente de Brasil, la gran mayoría. Hay alguna decena, digamos, de Argentina. Y después algunos de Venezuela, algunos de Bolivia, pero ya a mucho menos número. ¿Sí? Uruguay no tiene ningún convenio con el CERN y es el único país de América Latina que no tiene convenio con.
Bueno, aquí tenemos una foto aérea y un dibujo de dónde estaría el CERN, el LHC. El LHC está en este enorme túnel, es un túnel de 27 kilómetros de longitud, al lado de la ciudad de Ginebra. Esta mancha blanca acá es el aeropuerto de Ginebra, que está al lado, ¿sí? El LHC entonces está en un túnel entre 100 y 150 metros de profundidad, ¿sí?, en las afueras de Ginebra. ¿Sí? Por acá pasa la frontera entre Suiza y Francia, además. Esos protones que van casi a la velocidad de la luz, en este túnel de 27 kilómetros de longitud, dan
del orden de 11.000 vueltas cada segundo.
Porque van rapidito. ¿Cuántas colisiones se realizan? Bueno, del orden de 800 millones.
Eso depende de qué es lo que decidan los ingenieros y los físicos en cada periodo de funcionamiento que van a hacer, pero del orden de 800 millones de colisiones de protones por segundo ocurren en esta máquina. Estas colisiones ocurren no por cualquier lado, ¿sí?, sino en los lugares donde están los detectores que van a medir qué es lo que pasa en cada colisión, porque eso es lo que uno quiere saber. ¿Qué pasa en las colisiones? ¿Qué partículas se producen? Y por ejemplo, si se produce una partícula llamada Higgs, que es uno de los intereses.
Entonces hay cuatro lugares donde se producen esas colisiones, que son estos cuatro puntos amarillos. Esos cuatro puntos amarillos son detectores que tienen nombres. Uno se encariña con las cosas y termina que dándoles nombres, ¿no? El detector y uno le da un nombre. Los protones circulan entonces por el túnel, ¿sí? No a lo loco, digamos, sino en banditas o grupos muy bien conformados, ¿sí? Al mismo tiempo en el túnel hay circulando alrededor de 2.800 grupos, cada grupo, un grupo del otro, va a algo así como 7 metros de distancia, ¿sí? Y cada grupito de estos de protones tiene 100.000 millones de protones, ¿sí? Entonces hay grupos circulando en una dirección, hay grupos circulando en la otra dirección, y en esos cuatro detectores, que son los puntos amarillos, ¿sí? Es el único lugar donde estos dos haces que van en sentido contrario, ¿sí? Se los hace chocar, ¿sí? Y eso hace entonces que hace una probabilidad importante de conseguir choques de estos protones.
Acá tenemos otras imágenes de lo que sería el LHC. Aquí tenemos un dibujo de cómo es este complejo, ¿sí? El túnel está bajo tierra, ¿sí? Ahí están los cuatro detectores. Y lo que hay arriba simplemente son los edificios, ¿sí? Entonces se recogen datos o eventualmente se baja cuando el aparato no está funcionando para realizar reparaciones y mantenimiento, ¿sí? En la superficie tenemos cuatro edificios en este círculo de 27 kilómetros separados.
Acá vemos la línea del LHC. Por supuesto, esto debe haber sido en una fase de parada, porque aquí se produce muchísima radiación, ¿sí? Radiaciones ionizantes que son peligrosas, ¿sí? Entonces esta es una imagen del túnel tal cual es hoy en día. El túnel y el experimento se tiene que realizar, como imaginan, en condiciones muy, muy rigurosas, ¿sí? Para hacer que esos protones vayan por donde uno quiere y no por donde dice el azar que podría ir. Entonces hay que tener sistemas de imanes de todo tipo, imanes cuadrupolares, imanes correctores de todo lo que pueden imaginar, digamos, que hacen que los protones circulen exactamente por este túnel y colisionen en los cuatro puntos donde colisionan, ¿sí? Los imanes que provocan la desviación de los protones para circular por este círculo son imanes de varias teclas. Son imanes que tienen que funcionar entonces para consumir, como tienen que ser tan poderosos, tienen que producir campos magnéticos tan grandes, entonces tienen que ser superconductores. Entonces, asociado a todo esto, al sistema de enfriamiento muy importante, usan del orden de 100 toneladas de helio líquido. La temperatura de funcionamiento es 1,9 Kelvin, o sea, menos 271 grados centígrados, un cierto cero absoluto. Y bueno, tiene toda clase de blindajes para lograr, en fin, estas cosas que he ido mencionando. Por supuesto, un sistema de vacío también muy riguroso. El LHC, bueno, se le llama LHC en general al túnel principal, pero en realidad el LHC es un conjunto de acelerados. Uno no logra que estos protones terminen adquiriendo esta energía simplemente con un solo acelerador, sino que hay toda una serie de preaceleradores, ¿sí? Que van logrando las etapas intermedias hasta que finalmente son inyectados en el túnel principal donde se hace el experimento. En cada uno de estos otros acelerados también se hacen experimentos que son mucho menos famosos que los experimentos de los que estamos hablando. Bueno, acá tenemos una imagen del detector. Bueno, aquí hay una persona para que vea la escala. Este detector se llama Atlas, es uno de los que descubrió el LHC, ¿sí? Se da cuenta una máquina así, después de construir y de trabajar tantos años con ella, lo menos que merece es un nombre, ¿sí? Se llama Atlas. Y Atlas es simplemente las primeras letras de algunas palabras que se le ponen para conseguir un nombre simpático o un nombre raro. Este detector está destinado, ¿sí? Está construido, diseñado, ¿sí? Sus miles y miles de componentes electrónicos están hechos y están pensados para detectar nuevas partículas y también la crisis. Esta es la finalidad de Atlas.
Hay otro detector con la misma finalidad, es CMS, se llama CMS, es una máquina que detecta muy eficiente algún tipo de partículas que se llaman muones. ¿Sí? También tiene las mismas finalidades, también el CMS al mismo tiempo logró descubrir el bosón de Higgs. Y bueno, acá tenemos un esquema, de nuevo acá está la escala humana, digamos. Acá hay una lista de países que son los que intervinieron en cada parte de la construcción. En Brasil se fabricaron algunos componentes. Por ejemplo, el CMS pesa 12.500 toneladas. El detector pesa 12.500 toneladas, tiene un diámetro de 15 metros, una longitud de 21 metros y el campo magnético es de 4 metros. Acá tenemos un resumen de los cuatro detectores principales, los cuatro experimentos principales que hay en el LHC. El LHC tiene estos primeros dos que ya comenté, que están destinados a objetivos generales, el descubrimiento de nuevas partículas y de Higgs, donde trabajan algunos miles de científicos en cada uno de ellos, ¿sí? De muchos países. Hay otro experimento que se llama LHCb, que va a estudiar, o que está estudiando, la diferencia entre la materia y la antimateria. ¿Sí? Las leyes físicas predicen que la materia y la antimateria deberían ser idénticas en su comportamiento, a menos de fracciones muy muy pequeñas. Bueno, eso es lo que está estudiando el LHCb, esas diferencias. Y finalmente ALES es un detector en el cual se estudian colisiones de iones de plomo, núcleos de plomo, a alta energía, y estas colisiones de muchas partículas a altas energías significa también alta temperatura, porque ya tenemos muchas partículas, y entonces tiene sentido hablar de temperatura, y simulan esas altas energías, digamos, las condiciones de la materia en los primeros instantes del universo después del Big Bang. Bien, esta fue una rápida descripción del LHC. Ahora vamos a hacer un rápido curso de física cuántica. Vamos a contar entonces qué es lo que busca el LHC y qué es lo que encontró. Bueno, es vox populi, digamos, que la materia ordinaria, por lo menos la materia ordinaria, vamos a decirlo, la que conocemos, con la que tenemos experiencia cotidiana, está compuesta por átomos, esos átomos tienen un tamaño del orden del astro. Esos átomos se componen de electrones, dando vueltas alrededor de un núcleo muy pequeñito. Ese núcleo tiene del orden de 10 al menos 12 centímetros de diámetro y está conformado por neutrones y protones. Y los protones tienen carga eléctrica, opuesta a la del electrón, los neutrones no tienen carga eléctrica. Hasta aquí vamos por segundo, tercer año y liceo. Hasta ahí llegamos. Los protones y los neutrones tienen tamaño, ¿sí? Como ya comenté, tienen un tamaño que es esa millonésima de millonésima milímetro. Bueno, estos protones y neutrones tienen tamaño, tienen una estructura que conocemos muy bien hoy en día. ¿Sí? Y sabemos además que están formados por otras partículas que es así, pensamos hasta el momento que son elementales, que son los famosos quarks. Tanto los quarks como los electrones, hasta donde sabemos, son partículas puntuales, son partículas que no tienen dimensión. Y si uno me dice un segundo sobre esto, esto es algo muy raro, ¿no? No tiene tamaño, pero los electrones tienen más, son, digamos, vamos a decirlo así. Bueno, pero en física no podemos decir que algo es cero, podemos decir que algo es más pequeño que la mejor regla que tenemos. ¿Sí? Los electrones son, por ejemplo, si tienen un tamaño, que es menor que 10 a la menos 27 centímetros. ¿Sí? Fíjense que el protón es 10 a la menos 13 centímetros. Es decir, 10 a la menos 27 son 14 a la menos 21. A todos los efectos, por lo menos hasta los niveles de energía que exploramos en la materia, el electrón es puntual. Y lo mismo los torres. Bueno, entonces, la materia está formada, principalmente la materia ordinaria, por electrones, protones y neutrones, y en física separamos muy claramente la misión de aquellos que constituyen la materia y la misión de aquellos que son los responsables de las fuerzas, interacciones, ¿sí? Entre las partículas que componen la materia. ¿Sí? Fuerzas, hay varias, ahora voy a comentar un poco más, pero
El que tiene más prensa es el fotón, ¿sí? Que es el responsable de la interacción eléctrica en la medida. Hay otras partículas, responsables de la fuerza, o mediadores, y ahora vamos a comentar.
Acá tenemos una tabla de lo que sería el contenido de materia de lo que llamamos modelo Stark, ¿sí? El modelo que describe las interacciones fundamentales, ¿sí? Esas interacciones son, bueno, la interacción electromagnética, que todos conocemos, las interacciones débiles, que son las interacciones responsables de la reactividad en muchos casos, y finalmente las interacciones fuertes, que son las responsables de las fuerzas que hay en los núcleos, de las fuerzas nucleares. Estas tres interacciones son diferentes, las tres fuerzas tienen un origen completamente diferente y propiedades diferentes. Fuera del modelo estándar queda la gravedad, que es un problema aparte, que este modelo no ha podido incorporar y que tiene, bueno, sus singularidades, que no me voy a expresar por el mundo. Acá en estas columnas violeta y verde tenemos lo que sería la materia, ¿sí? O las partículas de materia. Estas en violeta son lo que llamamos hadrones, que son las partículas que están compuestas por quarks, digamos, a partir de esos 6 quarks, ¿sí? Se construyen todas las partículas hadrónicas, el neutrón, el protón, los quiones, y hay una lista de quizás algunos cientos, ¿sí? Estas en verde son los leptones, que es algo así como decir el electrón y sus ámbitos, ¿sí? Son el electrón y partículas que tienen comportamientos muy similares al electrón. Son copias del electrón, pero tienen, por ejemplo, diferente masa del electrón, ¿okay? En esta lista también están los neutrinos. Y finalmente esta columna, que está conceptualmente bien separada para la física de partículas, para la física de las energías, están las partículas mediadoras de las interacciones. Aquellas que, podemos pensarlo así, las partículas que se intercambian, las partículas con masa, la materia, para hacer, para sentir la fuerza, ¿sí? Si una partícula es desviada por otra debido a un campo eléctrico, desde el punto de vista microscópico, cuántico, porque esto todo pertenece al área de la física cuántica, eso quiere decir que intercambiaron fotones. Esas fuerzas se ejercen por medio de estos mediadores. Entonces acá está el fotón, acá están estas G, son los gluones, hay varios gluones que son los responsables de estas fuerzas fuertes o que dan origen a las fuerzas nucleares, ¿sí? Y finalmente tenemos estos dos, W y Z, que son las partículas mediadoras responsables de las interacciones eléctricas. Bien, las partículas tienen una serie de propiedades que son bastante extrañas, pero bueno, quizás no tan diferentes a algunas propiedades que también tenemos en átomos y moléculas, ¿sí? Hay algunas partículas que son estables, eso quiere decir que espontáneamente no se transforman en otras. El electrón es una partícula estable, el protón es una partícula estable, y a eso debemos la estabilidad de la materia, ¿sí? No podríamos estar aquí si estuviéramos desintegrando, ¿no? Si nuestros electrones o protones se estuvieran desintegrando, ¿sí? Las relaciones químicas, las reacciones químicas serían muy difíciles, por ejemplo. Entonces esas partículas son estables, el fotón también es estable, esa partícula mediadora, que es estable en el sentido de que no se desintegra, no se transforma espontáneamente en otras, ¿sí? Las partículas decaen o se desintegran o se transforman en otras, ¿sí? No es que tengan adentro otras que finalmente salen, sino que son dos partículas ligadas y simplemente se separan. No, más bien se transforman espontáneamente. Este es un fenómeno que existe en la física clásica, que es un fenómeno cuántico y hoy en día muy entendido. Partículas inestables son la gran mayoría. ¿Sí? Son la gran mayoría, pero no las vemos, porque en general se decayeron y lo que estamos viendo es simplemente el fruto de esa estabilidad. Las que son inestables, usualmente son inestables, en una escala de tiempo corta, y no las vemos a no ser en un laboratorio. Y bueno, acá hay una lista de algunos cientos, como dije, el neutrón libre es inestable, dentro de un núcleo no, pero el neutrón solito, por ahí dando vueltas, se desintegra espontáneamente. Iones, muones, etc. Acá tenemos, por ejemplo, una representación histórica de un neutrón. Ahí están los tres cuerpos que lo componen. Este neutrón libre, o
sea, no dentro de un núcleo, espontáneamente, en un tiempo promedio, ¿sí?, de 900 segundos, 15 minutos, ¿sí?, se transforma o decae en un protón, ¿sí?, un electrón y un neutrino. ¿Sí? El neutrón no tiene carga, ahí se producen dos partículas de carga opuesta, la carga eléctrica se conserva. ¿Sí? Esto ocurre aleatoriamente, digamos. Todos los neutrones son idénticos unos a otros, ¿sí?, pero cada neutrón decae en un tiempo diferente. ¿Sí? Si uno hace el promedio de todos estos tiempos, el número que obtiene entonces es el número de 900. Bueno, pero ese es el neutrón.
Tenemos escalas de tiempo muy diferentes para distintas partículas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos piones cargados. Bueno, los piones cargados decaen en algunas décimas de millonésimas de segundo. Los piones neutros, ¿sí?, decaen en algo que no sé cómo se dice, pero son esos. ¿Sí? Y la partícula delta, que es algo así como un protón pesado, una cosa diferente al protón, pero tiene algunos parecidos, decae en una escala de tiempo absolutamente muy, muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el LHC cuando se hace un choque de protón por protón? Se producen algunas decenas, quizás centenas de partículas. Muchas de ellas son además inestables. O sea que además de salir ese ramo de partículas para todos lados, algunas de ellas se producen dos o tres. Finalmente la imagen de lo que pasa en cada colisión es muy complicada. Acá vemos, por ejemplo, una imagen sin peinar, digamos, de lo que sería una colisión. ¿Sí? Esta es una colisión realizada en CMS, ¿sí?, el 8 de noviembre de 2010. ¿Sí? En la jornada 150.431 y a este evento se le dio un cierto nombre. Esto es muy complicado. Ahí dentro es que vamos a buscar lo que nos interesa. Vamos a explicar un poco entonces algo más del modelo estándar. El modelo estándar es la teoría que incluye estas partículas elementales a partir de las cuales podemos construir todo el espectro, todas las partículas que observamos en los experimentos. El modelo estándar tiene de contenido las partículas y las interacciones entre las partículas. O sea, el modelo estándar modela todo esto y lo modela de una manera increíblemente exitosa. ¿Sí? Hay cientos y cientos de experimentos realizados en el siglo XX para medir estas propiedades. El modelo estándar puede predecir, teóricamente, y muchas de estas cosas las ha predecido antes de realizarse las medidas. El modelo estándar es una teoría muy fina. Pero bueno, esta teoría, como les digo, incluye estas tres interacciones que ya comenté. ¿De dónde sale el modelo estándar? Bueno, el modelo estándar fue fruto del trabajo de algunas décadas, digamos,
¿sí?, de gente muy inteligente. En general, la teoría física, en esta rama de la física, de casi todas, diría, se construyen a partir de las simetrías y las leyes de conservación. En física, cada propiedad de simetría, de algún tipo de regularidad, vamos a decir, lleva asociada alguna ley de conservación. Por ejemplo, nosotros sabemos que se conserva la energía en el sistema. ¿Sí? Una demostración de eso es que la UTE no cobra energía todos los fines de mes. Si no se conservara la energía, eso sería un problema. Pero la conservación de la energía en la física, tanto en la física clásica como en la física cuántica, está asociada a un hecho muy trivial que parece no tener importancia, y esto es que la física o los experimentos son independientes de cuándo uno los haga. Yo puedo hacer un experimento hoy, puedo hacerlo dentro de un rato, ¿sí? Y eso depende de si me voy a tomar un café o no. Pero eso no debería alterar el resultado del experimento. A menos que yo mida, digamos, la duración del experimento. Pero si mido, digamos, una carga eléctrica, eso no depende de cuándo lo haga. Pues ese sencillo hecho, esa simetría de traslación en el tiempo, lleva asociado una ley de conservación que es lo que conocemos como conservación de la energía. Bien, el modelo estándar está construido a partir de algunas simetrías que son un poco más complicadas que estas que acabo de comentar, simplemente porque no son tan populares. ¿Sí? Cuando uno observa todos los experimentos de física de partículas, observa una serie de regularidades y de conservaciones.
Una de estas, quizás la más conocida, es la conservación de la carga eléctrica.
Sabemos que la carga eléctrica se conserva, ¿sí? Eso quiere decir, no solamente que no puede desaparecer acá y aparecer aquí, ¿sí? Sino que localmente se conserva. Cualquier proceso microscópico, si uno va siguiendo una carga, siempre tiene que haber el mismo número de cargas en ese proceso.
Simplemente esa simetría y esa ley de conservación, la conservación de la carga eléctrica, permite deducir, digamos, la electrodinámica, ¿sí? La dinámica de los campos eléctricos y magnéticos, y también la electrodinámica cuántica, ¿sí? La versión cuántica de las ecuaciones de Maxwell, o de la ley de Gauss, Ampere, Faraday, etc. Eso simplemente está determinado por la simetría.
Las simetrías, como digo, entonces, son centrales.
El modelo estándar está casado indisolublemente a estas simetrías, a las simetrías que observamos en la física de partículas, de las cuales la conservación de la carga es una de ellas. Ahora bien, las partículas sabemos que tienen masa, ¿sí? La masa, en fin, tenemos una idea intuitiva de qué significa la masa.
La masa es responsable de la inercia, de la facilidad o la dificultad con la que nos movemos o cambiamos nuestra velocidad. La masa es responsable del movimiento de los planetas alrededor del Sol y es la responsable de que ustedes estén sentados en la silla y no flotando desordenadamente por el aire, ¿sí? La masa es la causa del peso y la atracción del calor.
Ahora bien, si uno quiere incluir la masa de las partículas en el modelo estándar, porque sabemos que las partículas tienen masa, ¿sí? El electrón tiene masa, etc., pues los términos que representan a la masa de las partículas son incompatibles con las simetrías del modelo estándar. Entonces este es un problema que tiene algunas décadas y que es algo común para los físicos de partículas. No podemos incluir en el modelo lo más elemental, las partículas y las masas, ¿sí? Y esto, dicho así, simplemente hace que el modelo, en principio, no sea consistente. Pero bueno, en la década del 60 y al mismo tiempo que se iban generando algunas ideas del modelo estándar, este señor que está aquí, Peter Higgs y otros, ¿sí? Cinco más, idearon un mecanismo para poder incluir a la masa de las partículas sin tener que escribir esos términos más sencillos que uno escribiría para la masa y que destruyen el modelo o que lo harían incompatible. Entonces, bueno, justo se paró delante de sus ecuaciones y no se ven, aquí se pueden leer un poco mejor, no es mi intención explicarlas en detalle, pero simplemente lo que quiero mostrar en esta transparencia es, ok, poner un término masa directamente en las teorías estadísticas, ¿sí? No es posible, ¿sí? Un término de masa que uno pondría sería este término que está aquí, señalado con esta M. Este término es incompatible con la simetría, ¿sí? Lo que ideó Higgs y algún otro físico fue un mecanismo un poco más complicado para escribir un sistema de masa, ¿sí? Entonces, ahora voy a escribir un poquito este mecanismo. Este mecanismo engorda un poco la ecuación, ya no entra en un renglón, digamos, pero tiene la ventaja de poder hacer consistente el modelo estándar con la existencia de la masa, ¿sí? En este recuadro simplemente hay un comentario sencillo para mostrarles por qué una simetría nos permite decir que algunos términos están y otros no están. Supongamos que yo sé que una función, digamos, es simétrica por paridad, o es par. ¿Sí? Yo cambio x por menos x, la función es la misma. Bueno, se sabe entonces que la función no puede ser x al cubo, ¿sí? Porque x al cubo cambia en menos x al cubo. Esta no es una función par, es impar. En cambio, sí puede ser x cuadrado o cualquier suma de términos de x cuadrado. ¿Okay? Ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo una simetría selecciona qué términos pueden estar o pueden estar. Lo mismo ocurre a un nivel un poco más complicado, ¿sí? En el modelo estándar. Entonces el mecanismo de Higgs permite poner a las partículas con su masa, que es lo que uno necesita, ¿sí? Pero a un cierto precio, ¿sí? El primer precio es el que dije, la ecuación no entra en un renglón, entra en par.
El segundo precio, y ese es menos barato, es que introduce una nueva entidad, introduce un nuevo campo. Ahora voy a hablar un poquito de esta, pero quería mencionar los dos porque estas cosas uno las lee por ahí. Y aparece un nuevo campo y aparece una nueva partícula, la famosa partícula X. En la física de las energías, en la física de partículas, los sistemas o las partículas las escribimos a partir de campos, ¿sí? ¿No? Uno no está como muy diferente en el electromagnetismo clásico cuando habla de campo magnético, ¿sí? Uno cuando va a la heladera y despega el imán de la heladera, dice, uy, mirá qué fuerte de campo magnético. Bueno, estos son campos también. Igual que ocurre en el electromagnetismo, hay campos asociados a otras interacciones, otras partículas, ¿sí? Higgs entonces, para reconciliar el modelo estándar con la existencia de masa, postuló la existencia de un nuevo campo, ¿sí? Y bueno, los campos, que vagamente los podemos representar así, digamos, pero si uno tiene la idea de campo magnético o campo eléctrico, no sabe cómo diferencia. En física de partículas, las excitaciones de estos campos, si ustedes quieren, las pequeñas olitas que se pueden producir en estos campos, son lo que llamamos las partículas. Y de esta manera describimos, ¿sí?, a las partículas elementales en teoría de campos, en física de partículas. El electrón es una excitación del campo del electrón. El Higgs, la partícula Higgs, es una excitación del campo de Higgs. Ahora bien, el campo de Higgs tiene una propiedad diferente al resto de los campos, ¿sí? Y es que el campo de Higgs está presente en todo el espacio. A diferencia del campo magnético de la ley y del imán, uno se aleja y el imán ya no está atraído, ¿sí? O sea, ese campo magnético en principio va a un valor muy pequeño, va a cero, ¿sí? El campo de Higgs está en todo el espacio. Y esa es una diferencia fundamental con el resto de las partículas y de los campos. El campo de Higgs existe en todo el espacio, ¿sí? Y las fuerzas, interacciones entre todas las partículas elementales. Y este campo de Higgs es finalmente responsable de la masa. Acá, por supuesto, hay una cierta limitación de lo que yo puedo explicar y decir sin entreverarme, tener la ecuación de diccionario y sabrón de ecuaciones, etc. ¿No? Pero digamos, esta es una manera que yo considero razonable de explicar cómo se adquiere la masa. Las interacciones entonces entre las partículas y el campo de Higgs generan la masa del resto de las partículas. Haciendo una analogía, ¿sí? Si acá tenemos dos partículas, una de masa mayor que la otra, ¿sí? No hace falta explicar cuál, pues el hecho de propagarse en el agua, por ejemplo, aquella que tiene más masa tiene más dificultad de propagarse en el agua. Y podemos hacer una especie de analogía que esta dificultad tiene relación con la masa y con lo que le hace el agua, ¿sí? Hablando de Higgs, eso significaría el agua representaría el campo de Higgs, ¿sí? Y bueno, eso representaría las partículas elementales, ¿sí? Evidentemente eso tiene alguna significación, ¿no? O sea, esta partícula elemental, por ejemplo, no sé si usted lo va a analizar. Bueno, finalmente un comentario adicional. La partícula de Higgs, además de tener este papel tan central e importante, ¿sí?, de ser el origen de las masas de todas las demás partículas, es lo que llamamos el físico un bosón. Por eso uno termina usando la palabra el bosón de Higgs. Todas las partículas de materia, las que dan origen a la materia en el universo, las que conocemos, ¿sí?, son partículas que llamamos fermiones, algo que se llama un poquito de él, mientras la partícula de Higgs, que es una partícula de materia, sin embargo tiene un carácter diferente, es un bosón. Acá tenemos una explicación sencilla de bosones y fermiones. Los bosones son partículas que pueden estar todas en un mismo estado, como está simbolizado aquí, digamos. Los fermiones, en cambio, no pueden estar dos de ellos idénticos en un mismo estado. Cada uno necesita su maceta. En cada estado físico puede haber una partícula fermiónica y no dos o tres. ¿Okay? Esto hace una diferencia fundamental en todas las propiedades de las partículas. Las propiedades de los metales, por ejemplo, las propiedades de,
de los termos que ustedes tienen agarrados, ¿sí? Las propiedades eléctricas, las propiedades de calor, tienen que ver con el carácter fermiónico, con que los electrones son fermiónicos, por ejemplo.
Entonces, este es un comentario importante, por lo menos para el físico. Creo los convencido entonces de que el Higgs es diferente al resto de las partículas.
Ocupa un papel central, es el responsable de las masas y además tiene una diferencia adicional. Es una partícula con carácter bosónico, es un bosón.
Voy a hacer un comentario más y es, bueno, un poco de los trabajos de Higgs. Es un trabajo, como bien dice, se inició en 1964. Otros físicos también trabajaron en esto en el mismo año. Fíjense que fueron los artículos publicados en la misma revista y casi en páginas consecutivas.
O sea, había algo que flotaba en el aire en ese entonces, ¿no?
Respecto a esta idea. Bueno, se le ha dado el nombre de partícula de Dios.
Es un nombre que quizás no viene muy bien porque es una manera de crear un impacto. Es la partícula de Dios, la responsable de todo, la que creó todo el universo, digamos.
Se dicen un montón de cosas, un poco abusivas, sobre esto de la partícula de Dios. Eso tiene origen en un libro que escribió un premio Nobel, Leon Lederman, y él le quería llamar la partícula maldita. ¿Sí? Al editor no le pareció un título atractivo, y le tachó la última parte de maldita, que escribió ese Portman, y entonces quedó la partícula divina. Y a partir de ahí se la conoce con el nombre de partícula divina.
Bueno, no conozco ningún físico, o físico de partículas, que le llame al Higgs partícula divina, y en general es una denominación que molesta, ¿sí? Tiene
su éxito en la prensa, es un nombre que no usamos y espero que bueno, vamos entonces ahora,
quizás sabemos todos, a describir qué es lo que hace el LHC, cómo se descubrió, cómo se detectó el bosón de Higgs.
En el LHC,
¿sí?, opera constantemente la famosa ecuación de Higgs. ¿Sí? En el LHC, ¿sí?, la energía se transforma en masa. ¿Okay? En el LHC, la energía que tienen esos fotones se usa para producir partículas. Si uno está buscando una partícula pesada y nos imaginábamos hasta principios de julio que el Higgs era pesado, porque no lo habíamos podido detectar en los otros aceleradores que habíamos construido o que se construyeron en el siglo XX. Si uno quiere detectar una partícula pesada, pues necesita entonces energía suficiente para producirla. Si no, no es posible.
Y eso es lo que dice, entre otras cosas, la ecuación de Einstein. En el LHC, entonces, hacemos chocar esos protones de los dos haces en los detectores, y con la energía que traen esos protones se producen entonces partículas que además tienen esas otras propiedades que les comenté de Kahn, etc. Entonces la señal que uno observa es una señal muy complicada con miles de líneas, ¿sí?, y en ese estambre de líneas uno está buscando alguna señal particular, como es la señal que dejaría o la señal que da una partícula aquí. Uno tiene que empezar a limpiar esta señal, a buscar ahí dentro, para después quedarse con una señal limpia que podamos reconocer como una señal de un Higgs. Bueno, la cantidad de datos que se producen por segundo, ya les mencioné el número de colisiones, etc. Acá está ejemplificada simplemente con el CD, que ya es una forma anticuada de hablar para guardar datos, ¿no? ¿Sí? Un año de datos del LHC se almacena en una fila de 20 kilómetros de altura, ¿sí?, en CD. Bueno, de todas estas señales, lo que hace el LHC no es grabar todas las colisiones que ocurren, ¿sí?, sino que testea si en esas señales hay una serie de pequeñas señales que den indicio que puede haber alguna colisión que sea de interés. ¿Sí? Entonces, de cada 100.000 chocos que ocurren, se selecciona probablemente uno, ¿sí?, y ese choque sí se analiza en detalle. Ese choque se analiza en detalle, se toman todos los datos que se puedan con el detector de ese evento, de ese choque, ¿sí?, y eso es lo que se analiza. Y eso es lo que da esta fila, de todas maneras. Hay otras dificultades, ¿sí? O sea, cuando vienen esos dos grupos de protones y chocan,
usualmente no choca un solo protón con otro protón, sino que ocurren varios choques de protones. Entonces, uno además tiene que, empezar a distinguir entre un choque y el otro, de los que van sucediendo.
Eso ocurre, como vienen rapidito, a lo largo de 5 centímetros, ¿sí? O en escala de tiempo, si esta es la escala de tiempo 0, en unidades en este nanosegundo, si no había que escribir muchas cifras, ¿sí? Acá hay un choque que ocurre a 0,4, acá hay uno a menos 0,12, menos 0,12, etcétera, etcétera. O sea, del orden de nanosegundos, ¿sí? En electrónica y en informática, del orden de nanosegundos, uno tiene que poder recoger los datos que se están produciendo.
Eso pone unas exigencias muy grandes a la electrónica y a la informática.
Entonces vamos a ver cómo se descubre el bosón de Higgs. Para eso primero hay que producirlo y después tener alguna chance de detectarlo. Sabemos por experimentos anteriores en los que no lo hemos observado que Higgs tiene una masa que debía ser del orden de algunas decenas o cientos de la masa del protón.
Quizás pesaba como un átomo de uranio, como un átomo de cesio, como un átomo de
algún elemento. O sea, es una partícula que en principio pensamos elemental, pero muy pesada. A su vez, siendo una partícula pesada, ¿sí? Como tiene mucha masa, tiene la posibilidad de decaer en un montón de cosas, ¿sí? Y eso hace que su vida media, el tiempo en el que la partícula está como tal, antes de transformarse en otra, sea muy pequeño.
Y eso hace que uno no pueda observarlo directamente. Fíjense el número este, lo que es. ¿Sí? Creo que es 7 acá. Perdí un 0, digamos. 7.12. La partícula es inestable, tiene una vida media extremadamente pequeña, no podemos observarlo. Lo que podemos observar es lo que hace la partícula desintegrarse.
La partícula, por ejemplo, se puede desintegrar en un par de quarks, llamados B.
O puede desintegrarse en dos fotones. O puede desintegrarse en, bueno, otra serie de partículas. Y cada uno de esos canales de desintegración tiene una cierta probabilidad. Por ejemplo, el canal en el quark B y en el antiquark B, este tiene una probabilidad altísima, 60%.
Lo que pasa es que ese canal viene asociado con que esos quarks a su vez producen centenares de otros quarks. Se producen otros centenares de hadrones y partículas. Entonces, cuando uno observa una señal de ese tipo, es muy difícil identificar que eso proviene de un Higgs. ¿Cómo se identifica que una señal proviene de un Higgs, dado que tenemos ese background o ese fondo? Pues lo que uno haría es, por ejemplo, mirémoslo en el caso de dos fotones. Uno detecta dos fotones que se producen en la colisión. Uno mide su velocidad, la velocidad de los fotones, la energía, lo que sea, la velocidad estérica, ¿no? En este caso, digamos, uno mide la energía, ¿sí? Y reconstruye entonces la energía y la masa de la partícula a que dio origen a esos dos fotones. Entonces, si uno hace eso y empieza a detectar que hay un cierto exceso, ¿sí? De pares de fotones que apuntan siempre a una misma masa, que dan siempre 125 en las unidades que sea. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que hay una partícula de esa masa que se está desintegrando. Y lo que estamos observando son esos fotones. Hay otras partículas que, por ejemplo, dan origen a dos fotones. Un pion neutro decae en dos fotones. Pero un pion neutro tiene una masa que es 300 veces más pequeña que la masa de un Higgs. Entonces, estos dos fotones, a los que da origen un pion neutro, si uno mide su energía y reconstruye de quién vienen, de quiénes esos fotones son hijos, da la masa del pion, que es muy pequeñita, no da la masa del pion. Entonces, de esa manera uno puede separar lo que es fondo, lo que es background, de lo que es señal que a uno le interesa.
Entonces, como digo, tenemos muchos canales, hay algunos canales que son más fáciles que otros. Este canal, fotón, o eventualmente estos otros de la partícula Z, que es el mediador que es uno de los mediadores de las interacciones débiles que dan origen a la reactividad. Estos tres canales de aquí, si bien no son los más probables, son los más limpios, los más fáciles de separar del fondo. de toda esa señal enorme que tenemos. Acá tenemos esto escrito en una curva, ¿sí? Acá en una escala logarítmica, y acá tenemos la probabilidad, ¿sí?, de que un Higgs decaiga en alguna de estas partículas. Acá tenemos esta gráfica, que acá está la masa del Higgs, y acá tenemos la probabilidad. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de este de aquí, los dos fotones, ¿sí? Pues aquí dice que si la masa del Higgs fuera 100, en esta unidad CD, que es más o menos la masa de un protón, si pesara como 100 protones, ¿sí?, pues la probabilidad de que decaigan dos fotones es ese numerito que está aquí, que está cerca de 2 milésimas, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, esta otra curva, ¿sí?, la probabilidad de que si tiene la masa de 100 decaiga a 2W, esta gráfica me está diciendo que eso está muy cercano a un centésimo. Esto es muchísimo más probable. Quizás la señal es más difícil de separar los ruidos, pero en términos de probabilidad, esta curva es lo que dice. Ahora bien, la zona que nos interesa, no se ve aquí porque le puse un cremita que acá se ve muy suave, es por aquí, ¿sí? Aquí fue descubierto el Higgs. En esta zona, bueno, ya vemos que si decaiga en dos fotones siempre es una probabilidad muy baja, que decaiga en esta curva de la roja que es en BB barra, que son esos dos quarks, es de las más altas, también podría haber decaído en gluones, pero estas dos señales son imposibles de separar del ruido o muy difíciles. Entonces la señal que se usó para detectarla es esta, principalmente. Entonces ahora sí podemos mirar de nuevo este gráfico, o sea, esta representación gráfica de un evento, y entender un poco de qué estamos hablando, ¿sí? Estos son datos grabados el 13 de mayo, ¿sí?, del 2012 en CNS a las 20:08 con 14 segundos, 621490, porque hay que multiplicar cada evento, que fueron muchos. Este es el número de eventos, fíjense que este número es del orden de 564 millones. O sea, este es el número de eventos que ha sido grabado, ¿sabes? Y acá tenemos un candidato a evento o a decaimiento de Higgs en dos fotones. O sea, se detectó que había dos fotones en esta colisión, se midió la energía de esos fotones, se reconstruyó de dónde venía, y da una masa de esas masas, de esos valores que digo que se repetían mucho y que condujeron a identificar el Higgs, ¿sí? Estas manchas simplemente son proporcionales a las energías que estas otras partículas están dejando en el detector. Estos son los dibujos, ¿sí?, que nos muestran los datos que recogen los detectores. Con los detectores se obtienen en esta casa. Entonces, ¿qué ocurrió el 4 de julio pasado? Pues el 4 de julio se anunció que se había recogido suficiente evidencia, ¿sí?, como para afirmar que efectivamente se había detectado la existencia de Higgs. Esta evidencia se detectó en dos experimentos independientes, CNSC, Atlas y CNS, y son independientes en varios sentidos. Son independientes porque son dos máquinas completas, separadas, diferentes, y que funcionan con principios diferentes. Que son detectores diseñados diferentes por grupos de gente diferentes y que además compiten entre sí. No son precisamente amigos, digamos. Los dos querían descubrir antes el Higgs. ¿Okay? En ese sentido, la señal también tiene un signo de robustez importante. Son dos experimentos independientes que arrojaron resultados incompatibles. Resultados que la otra parte recién se enteró el 4 de julio. No sé si había alguien que unos minutos antes del anuncio supiese lo que la otra parte iba a anunciar. Yo estaba en España en ese entonces, hablé con físicos de Atlas, de CNS, hablé con físicos teóricos del CERN. Nadie sabía qué iba a pasar, o si alguien lo sabía, tampoco se lo decía cualquiera. Yo. Bueno, esta el 4 de julio entonces se anunciaron esos datos, ahora voy a mostrar un poquito esos datos, y hasta el momento se ha identificado inequívocamente algo así como del orden de 100 partículas de Higgs. Acá vemos los datos de Atlas y CNS. Vistos en estas curvas no son muy impresionantes. Uno tiene esta curva y tiene una pequeña jorobita aquí, ¿sí?, por encima de lo que sería el fondo, el background. ¿sí? Esta línea continua sin las coronitas es lo que sería el fondo. ¿Sí? Acá vemos la misma curva sacándole el fondo. Entonces ahí las coronitas quizás cede un poco más. Las coronitas significa un exceso de eventos frente a la línea punteada, que es el fondo. ¿Sí? Que los eventos ocurren y que no tienen nada que ver con energía. ¿Sí? Porque puede ser que uno produzca un guión neutro muy energético, ¿sí? Que salga como loco para algún lado, le caiga en dos fotones, ¿sí? Y justo ese guión lleva una energía de 125 Z. Sin embargo, ese evento no es un Higgs. ¿Sí? Tiene la misma masa que un Higgs, o la misma energía de un Higgs, pero no es un Higgs. Ese es el fondo. Eso es que distinguirlo de la parte de la cena. Aquí tenemos lo mismo, pero de CNS, las curvas son parecidas. ¿Sí?
Acá tenemos la masa de esos dos fotones, digamos, la energía de esos fotones, y vemos que hay las dos curvas, la de Atlas y CNS, tienen un pico entre 120 y 130. Ese pico, acá no es muy impresionante, por lo menos para a simple vista, la primera vez que uno lo ve, pero aquí lo que vemos son otras curvas que nos dicen la probabilidad de que esos picos ocurran por una fluctuación estadística de ese fondo. Digamos, porque por casualidad, porque yo estoy haciendo el experimento tomando un número finito de datos, puede ocurrir que, de casualidad, varios piones neutros justo descarguen con la masa donde está el pico. Entonces esto me da la probabilidad de que eso ocurra con el fondo. La probabilidad es de 10 a la 9.
Es la probabilidad de que esa señal, ese pico, ¿sí? venga de una fluctuación, una variación estadística, de otras partículas que forman ese barro en ese fondo, que es de 1 sobre 1000 millones. Esa es la situación ahora, fines de julio, con los resultados que se publicaron.
Para el 4 de julio, este 1000 millones era tan solo 4 o 5, 1 sobre 4 millones de esa probabilidad. Bueno, un resultado similar tiene CNS, graficado de una forma diferente, pero esta probabilidad es del orden de 10 a la menos 9, como dice aquí. ¿Sí? Por ponerlo en términos más mundanos, digamos, ¿sí? una probabilidad de 1 sobre 1000 millones es la probabilidad de tirar un dado 12 veces y que las 12 veces salga un 6. O tirar una moneda 29 veces y que las 29 veces salga cara. Bueno,
eso como fluctuación estadística es muy pequeño. Usted se puede pasar el resto de la vida y de todas las generaciones que quieran tirando dados no van a tener este evento.
Bueno, estas son las publicaciones. En estos días está saliendo, estas son corrección de las pruebas de verificación, se van a publicar estos días. Estos son los valores de masa que midió cada colaboración. Este que está aquí es el de Atlas, y este que está aquí es el de CNS, me dio un poquito al revés. Los valores de masa que están medidos son del orden de 126 CeV, eso quiere decir gigaelectronvolts. Un electrón, cuando pasa de una parte del enchufe al otro, adquiere 220 electronvolts. ¿Sí? Un gigaelectronvolt es 10 a la 9 veces ese valor de energía. Y la masa es equivalente a 10 a la 9 gigaelectronvolts. Esto que está aquí es como se escriben las cosas en física. ¿Sí? Muchos de ustedes lo estarán sufriendo, quizás. Aquí están los errores estadísticos debido a que no tenemos suficiente estadística, entonces eso introduce un error. Y aquí tenemos los errores sistemáticos, que tienen que ver con que nuestro conocimiento de los aparatos que usamos no es perfecto, sino que tiene su limitación. Los valores que midió CMS son completamente compatibles hasta ahora. El valor medio de la masa es 125,3 en vez de 126, y los errores estadísticos y sistemáticos son similares. A medida que se sigan recogiendo datos, estos errores estadísticos van a ir disminuyendo. También se espera que los errores sistemáticos, porque uno va conociendo mejor el instrumento que está utilizando, el ISS, pero uno espera que de aquí a un tiempo los errores estén completamente dominados por la estadística. Por los sistemáticos, no por la estadística. Bueno, aquí tenemos entonces la alegría que produjo en la comunidad el anuncio de Higgs.
Esta asistió a la conferencia es un señor algo mayor, de 80 y pico de años. Y bueno, esto realmente fue un impacto, ¿no? Fue seguido en directo por muchos pasionales de la física. Bueno, ¿qué pasa de aquí en más? Bueno, el LHC funciona hasta ahora, en realidad, a la mitad de la energía de DC. O sea, pudo detectar el Higgs, pero todavía está funcionando a la mitad de la energía para la que fue diseñado. Recién en el 2014, durante todo el 2013, va a dejar de funcionar y se va a hacer el upgrade, digamos, se va a hacer las modificaciones necesarias para duplicar la energía de esas colisiones en los fotones. Recién en el 2014 va a comenzar a operar a su máxima energía. No solo máxima energía, sino que además el número de choques que van a poder ocurrir por segundo también va a ser mayor y la cantidad de choques que se va a recoger va a ser también mayor. La evolución de los datos es impresionante, digamos. Cada año se ha pasado en orden de magnitud a lo que ocurrió en el año anterior. ¿Sí? Este año, de vista del éxito obtenido, digamos, se iba a cerrar ahora en octubre el LHC para empezar a hacer ese upgrade de energía, pero hasta diciembre va a seguir funcionando para tomar algunos datos más y tener algo con que divertirse durante el año que para, ¿no? Tener datos para procesar y eventualmente obtener alguna información adicional interesante sobre Higgs. Porque por ahora sabemos la masa, pero casi nada más, ¿no? Bueno, el Higgs entonces, yo creo que es tan solo el primer indicio de algo que puede aparecer y quizás está en las teorías de física de altas energías, ¿sí? Por ahora no sabemos qué propiedades tiene, no sabemos si hay uno o varios Higgs. Hay varias maneras de implementar el mecanismo de Higgs. La más sencilla es la que se hace de uso en el modelo estándar, pero podría haber otras más complicadas en el modelo estándar o en teorías más grandes, más complicadas, que tienen dentro del modelo estándar como una versión simplificada. También puede haber, por supuesto, otras fuerzas, otros fenómenos físicos en donde las partículas de Higgs intervengan. ¿Sí? Por ejemplo, yo dije, el campo de Higgs está en todos lados. Eso tiene asociado una cierta energía. Pues eso tiene consecuencias fenomenológicas. La teoría de la relatividad general de Einstein diría que sí. ¿Sí? Si hay energía, hay consecuencias. Tiene algo que ver con, por ejemplo, la expansión del universo, la energía pura. El Higgs tiene algo que ver con eso. ¿Cuál es la energía asociada a este campo de Higgs que está en todo el universo? Todavía no sabemos. Hay otras partículas, sería agazapada, esperando atacarnos. Bueno, no sabemos qué Higgs hemos detectado. Hemos detectado una cosa que parece entrar en el rompecabezas del modelo estándar, aquí están todas las partículas, ¿sí? Pero no sabemos qué forma tiene, si efectivamente entra aquí. Puede ser un Higgs que efectivamente se acomode, ¿sí? Y entonces tendríamos
el rompecabezas del modelo estándar terminado, en principio.
Aún en este caso, bueno, no sabemos qué consecuencias tiene el mecanismo de Higgs, la energía que eventualmente tiene asociada la existencia de este campo en todo el universo y las consecuencias que puede tener en la evolución del universo desde sus primeros momentos de existencia de Higgs. O sea, estaría completado el cuadro de partículas del modelo estándar, ¿sí? Pero aún quedan abiertas muchas preguntas. O puede ocurrir que Higgs sea en el cuadro, pero sea otra cosa, no sea ese Higgs idílico en el que pensamos que simplemente es el Higgs más sencillo. Puede ser que sea un poco free, ¿sí? Algo que tenga propiedades raras que no entendemos.
Puede ser que el Higgs, como comenté, esté asociado a otros problemas, ¿sí?
A problemas que tienen que ver con la gravitación y que son, bueno, muy importantes hoy en día en el sentido de que la energía, si uno escribe la ecuación de la energía que creemos que existe en el universo, el 60% no sabemos qué es, lo que se llama energía oscura. Y eventualmente sí puede tener que ver con ese problema.
Y por supuesto, para determinar la evolución del universo desde los primeros instantes después del Big Bang. Así que yo diría que el descubrimiento de Higgs no es una meta final, sino que es el inicio de una nueva etapa, ¿sí? El LHC, como dije, está comenzando.
Sí. Ha tomado menos de una centésima parte de los datos que va a tomar. ¿Sí? Y el tipo está tan solo, bueno, la cabeza del axón. ¿Sí? Abajo puede haber muchas otras cosas. ¿Sí? De la enorme cantidad de preguntas que en física de otras energías, o física de partículas, tenemos que plantear.
Bueno, yo creo que esta era la última. ¿Sí? Aquí tienen algunas referencias por si alguien quiere
informarse un poco más. Es difícil encontrar referencias por internet. El día anterior, que se descubrió el Higgs, uno ponía Higgs y salía 4 millones de páginas, más o menos, que decía Higgs. El 4 de julio salían 10 millones de páginas y ahora anda por los 40 millones de páginas. Tiene que encontrar información útil en ese encambre, es lo mismo.